Bien, pues bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y en www.contrabanda.org para el resto del mundo. Recordar ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía en directo, y repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en Contrabanda FM. Si no podéis amoldaros a los horarios de emisión en Contrabanda, pues bueno, siempre que contéis con conexión a internet podéis entrar en nuestra página de podcast, en la página web, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí normalmente los jueves, esta semana lo colgué el viernes, el programa que realizamos en directo pues está disponible ya para que lo podáis escuchar o descargar en el momento en el que os apetezca y tengáis tiempo. Formas de contactar con nosotros, bueno, tenemos un correo electrónico que es quepasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Tenemos hoy los días de directo, miércoles 19 de junio del 2013, y podéis usar la vía telefónica.
Sí, con el número de teléfono 93-317-73-66.
93-317-73-66, pues hasta las 12 el teléfono pues estará disponible si os apetece participar a lo largo del programa. Y bueno, continuamos mano a mano nosotros dos. El compañero lesionado, por fin ya le han realizado la operación, pero bueno, de momento todavía causará baja en el programa, así que tenemos que espabilar lo que estamos aquí.
Sí, él se podrá incorporar una vez en su casa a través del teléfono también. Y
los primeros programas, una vez que esté recuperado, pues sí, vía telefónica, y bueno, a ver que los plazos sean lo más cortos posibles, que su pierna reaccione bien y cuanto antes, pues esperamos que vuelva a estar aquí al mando de la técnica aquí en el programa. Desde aquí un abrazo y una pronta recuperación.
Saludos.
Y nada, pues vamos a entrar en materia. Pues yo quería empezar hoy con pues solidarizándonos con los compañeros de la tele, la tele.cat, compañeros de Contrainfo, bueno, una televisión libre de aquí de, que se hace desde aquí de Barcelona, y que ha sido precintado su emisor, donde emite a través de la TDT. Y bueno, voy a pasar a leer el comunicado que han hecho los compañeros de la tele. El pasado 14 de junio de 2013 fue precintado de forma irregular el emisor desde donde emite la tele, por el canal 37 de la TDT, debido a una resolución del director general de medios de comunicación de la Generalitat de Cataluña que ha provocado que a día de hoy la emisión de la tele continúe cerrada. Para proceder al precinto, el pasado viernes a la 1:30, una dotación de los Mossos acompañada por una inspectora de telecomunicaciones y un técnico entraron por la fuerza en la zona de Collserola donde están ubicados los equipos por los que emite la tele en el canal 37. Unos 30 minutos antes, la empresa encargada del emisor recibió una llamada donde se informaba del inminente precinto. De esta manera se eliminaba que hubiera una posible redacción. Según la orden de precinto dirigido a la empresa, ordena el cese de las emisiones y el precinto provisional de los equipos e instalaciones utilizadas para realizar las emisiones ilegales, imputadas de acuerdo con el artículo 60.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Se está trabajando para presentar un recurso donde se pedirá el levantamiento del precinto. La tele lleva muchos años luchando contra las adversidades legales y económicas que se le plantean. Al inicio del proyecto, en 2003, la Asamblea de Comunicación Social trabajó en el objetivo de conseguir un marco legal para la emisión de los medios comunitarios dentro del espacio radioeléctrico. Aunque se logró un reconocimiento legal del derecho a existir de estos medios bajo la categoría de medios sin ánimo de lucro, recogido tanto en la legislación catalana como en la del Estado español, no hay vías para acceder a la licencia de emisión para este tipo de medios. Esto significa que, hoy en día, las radios y televisiones comunitarias continúan en una situación de vacío legal, marginalidad e indefensión, con el derecho pero sin licencia. Creemos que ahora más que nunca debemos seguir dotándonos de medios de comunicación libres que no dependan de las administraciones ni las grandes multinacionales. No dejaremos de ejercer la necesidad individual y colectiva de expresar opiniones, críticas y generar nuestra propia información. La tele no es silencia. Hasta poder restablecer las emisiones de TDT, continuaremos con nuestra labor a través de la web www.latele.cat. Pues nada, este es el comunicado que realizaron ayer 18 de junio. Ayer hubo una campaña en Twitter pues para denunciar la situación, la tele no calla o no para, que tuvo pues bueno cierta repercusión. Y nada, pues es un ataque más a medios libres, medios no controlados. Pues bueno, desde aquí siempre hemos estado criticando los mass media y la función que tiene para el poder y para el control social, los grandes medios de comunicación y espacios que abren pequeñas brechas de libertad, como puede ser la tele o como puede ser Contrabanda o otras radios libres, pues no hacen que no, sino perseguir y criminalizar y, bueno, saltándose todas sus mismas leyes con mala hostia. Pues nada, media hora antes de ir a hacer el precinto, pues comunican que van a hacer el precinto. Y bueno, pues
es un ataque más. Y además en una situación de correlación de fuerzas en la ideología muy desfavorable a los medios de comunicación al servicio del pueblo, o sea, con muy poca capacidad de difusión, ya, pero aunque en un momento dado no te cierren a saco, pero sí limitan la amplitud de onda, el alcance, o sea, y aún así reprimen. O sea, si fuera una situación como de mayor capacidad de difusión, de llegada social, digamos, bueno, ya es que ya no, o sea, procurarían que nunca se diera esa situación. No sé, la Agencia Siria de Noticias Sana, por ejemplo, ahora del Arab Sat y todo esto, lo han cortado por lo sano, o sea, no sale simplemente. Entonces, claro, cuando históricamente amplían los derechos individuales y los derechos civiles se convierten también en derechos sociales, el derecho a asociación, a libertad de expresión y tal, es mentira, no es un derecho, o sea, no es un derecho, aunque lo recoja la ley. Es un derecho hasta que quieres ejercerlo de una forma efectiva. Entonces, cuando quieres ejercerlo de una forma efectiva y llegando a determinada gente, a determinado volumen social, ya no es un derecho. Entonces, es una necesidad nuestra, ¿no? Es una necesidad nuestra y tenemos que defenderlo con la fuerza que tengamos. No con la ley, porque queda demostrado que no es un derecho y tampoco es una libertad. O sea, no tenemos la libertad de decidir si lo queremos, si no lo queremos. No es una libertad porque es una necesidad. No hay otra opción posible. O sea, la batalla social se empieza por la ideología y por la deconstrucción de la ideología dominante, ¿no? Entonces, no tenemos elección posible. O sea, es una batalla que sí o sí.
Bueno, pues desde aquí mandar todos los ánimos posibles a los compañeros de la tele. Estamos con ellas y, bueno, pues seguiremos denunciando esta situación hasta que esto se corrija. Y, bueno, pues recordar que eso, que a través del internet siguen sus emisiones y, bueno, pues esperamos que recupere la emisión en el TDT. Y, bueno, pues vamos a pasar con algún otro tema. Pues la semana pasada ya comentábamos de que se iniciaban los juicios contra compañeros y compañeras por hechos de la vaga general de 29M. Y nada, decir que el juicio celebrado en la Ciutat de la Justicia, la Fiscalía, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona les piden entre 5 y 7 años de cárcel por su participación en un piquete. El abogado Eduardo Cáliz hace un paralelismo diciendo que las penas que se piden son muy próximas a las que por los mismos hechos se demandaban durante el franquismo. Y bueno, pues el juzgado penal número 6 de Barcelona tendrá que dictaminar sobre los delitos de daños, desórdenes públicos y contra la seguridad vial. Y el caso ha quedado visto para sentencia. Todos los encausados han negado participar en los hechos por los cuales se les acusa y 4 de ellos han explicado que su participación en un piquete informativo en el barrio del Escors durante la mañana, que fue un piquete pacífico, con voluntad informativa, y que después de recorrer algunos comercios del barrio repartiendo octavillos y informando sobre el derecho a hacer vaga y los motivos de esta huelga, se encontraron en medio de unos incidentes provocados por un grupo que no pertenecía al suyo y que esquivaron siguiendo su ruta. Esto ha sido corroborado por 4 testigos que presentó la defensa, 3 de ellos también participantes en el piquete informativo. Paralelamente, la defensa del quinto de los acusados defendió que el encausado en cuestión ni tan siquiera había participado en el piquete informativo, sino que venía de buscar a un familiar y se dirigía hacia Sants en el momento de la detención. Bueno, pues está esto en marcha. Ya hemos denunciado y continuamos creyendo que es aberrante que se pida pues esta cantidad de años de cárcel primero por la situación de que era volcado un par de containers en medio de una de las calles de Barcelona, y que se pidan hasta 7 años de cárcel ya es, bueno, en mi cabeza no me cabe. Y después, pues bueno, pues según la defensa, pues esta gente ni siquiera tuvo participación en estos hechos. Y bueno, pues ya veremos en qué acaba todo esto.
Y encima te dicen que es para garantizar bueno, otro derecho que vaya derecho, el derecho al trabajo y la eficiencia y el funcionamiento de la economía. Cuando vaya hipocresía, porque el proyecto político para España es de, no es de economía, es de una no economía, o sea, de una desertificación total de la economía. Entonces, eso demuestra que lo que le duelen de la huelga, aunque digan que es porque paraliza la productividad, y pero ¿qué productividad? O sea, lo que le duelen es que es una ocasión que brinda la posibilidad de compartir y de juntarse y de establecer una comunicación y libera un tiempo para otras cosas, ¿no? O sea, la huelga puede devenir en otras cosas. No, no les supone un peligro la huelga como una parálisis de funcionamiento de por sí, porque la parálisis del funcionamiento es que ya la están buscando ellos cada día, o sea.
Y bueno, continuando con represión, bueno, ya hemos hablado del caso de cierre de medios alternativos, del juicio a estos compañeros por unos hechos en una huelga general. Y esta semana, o este fin de semana, se dio otro hecho pues bien grave, como es la detención de un compañero de La Directa, que estaba presenciando la detención de una persona pues cerquita de la comisaría de los Mossos de Escuadra, y al interesarse y al decir que estaban ejerciendo demasiada fuerza, pues bueno, fue golpeado y pasó 10 horas en la comisaría de lo trasladaron a Escorts. Y vamos a escuchar hablar a Bertran Cazorla, que cuenta un poquito lo que le sucedió. Pues vamos con este pequeño audio de unos 6 minutos y ahora volvemos y comentamos aquí en qué pasa en el mundo.
Vam veure un mosso a la porta que estava increpant un ciutadà, però ho estava fent de males maneres. Llavors doncs, vam decidir doncs, quedar-nos un moment mirant perquè hi hagués la percepció que hi havia gent mirant i que no es podien passar. No? La reacció del mosso d'esquadra, d'un dels dos mossos d'esquadra que hi havia, va ser venir, creuar el carrer, jo estava a l'altra banda del carrer, creuar el carrer, venir cap a mi i dir-me «¿Qué estás mirando? Vete!» I bueno, jo vaig marxar, em vaig girar i quan estava marxant doncs, vaig notar que m'agafaven i m'aixecaven del terra i em van portar 50 metres fins a la comissaria, van entrar a la comissaria, em van entrar en una sala de detenció, em van tirar contra la paret, jo em vaig posar així contra la paret, em van treure tot el que duia a les butxaques i després doncs, a un altre company que també anava allà doncs el van posar a la mateixa sala de detenció. Van venir uns policies que no duien la TIP, els hi vam dir que si ens podien donar, si us plau, les TIPs, i la resposta d'un dels policies va ser donar-me una bufetada. Vaig entomar la bufetada i vam seguir intentant d'escalar la situació, donar-nos suport mutu i parlar d'altres coses que no fossin la policia per tranquil·litzar-nos, fins que ens van informar que ens havien posat una denúncia i que ja ens deixarien marxar, i quan ens donaven doncs, els DNIs, jo vaig voler mirar aquí on estava el mosso que m'havia pagat per demanar-li la TIP per poder posar la corresponent denúncia per agressions, i la resposta immediata, pràcticament a l'instant, va ser que el mateix mosso que m'havia detingut em va agafar, em va tirar per tot el passillo, em va tirar al terra de la sala d'entrada, i allà al terra de la sala d'entrada se'm va tirar a sobre. Després d'ell van venir més i més mossos, em van tirar a sobre. Evidentment jo no ponia resistència, hagués estat absolutament absurd. Jo senzillament intentava fer veure que ja està, que em posessin les manilles i que em deixessin, però ells doncs, un no sé si em va posar la bota o una cama o algú al cap, un altre em va tapar el nas, un altre m'apretava aquí que encara em fa mal aquí, i els altres doncs m'apretaven a tot el cos i encara em fa mal aquí a l'esquena, no? Ja m'havien posat les manilles i seguien allà matxacant-me, i després em van agafar i amb les manilles posades em van tornar a posar a la sala de detenció on m'havien posat, i allà em van tornar a tirar al terra i em van tornar a donar cops al terra. Després de dir, sisplau, deixeu-me, ja m'heu emmanillat i ja està, allà sí que vaig plorar i li vaig dir, no ploro del dolor que m'heu fet, ploro perquè tu ets un tio que du l'escut de la Generalitat aquí i que en teoria has de representar una policia democràtica i m'estàs aquí maltractant sense cap mena d'escrúpol, no? I bueno, llavors em vaig quedar allà detingut fins que vaig demanar que em fessin una revisió mèdica, em van portar el CAP i al cap doncs em van fer un parte de lesions que confirma doncs que tenia rascades i que tenia cops, i del cap doncs m'han portat cap aquí. He intentat evitar les provocacions, però sí que els he fet notar quan considerava que feien una cosa que no era correcta, i llavors els he demanat, per exemple, que em parlessin en català, perquè sóc ciutadà de Catalunya i l'Estatut diu que les administracions públiques de Catalunya han d'atendre els ciutadans amb qualsevol de les dues llengües cooficials. Jo te hablo en lo que me da la gana i ara vas a coger una colchoneta i una manta en espanyol, i quan anava cap a la cel·la m'ha dit i viva España para que te vayas enterando. Això són comentaris, bueno, curiosos que han anat dient, no? I bueno, i aquí, doncs, paciència, diguéssim. Posaré denúncia per l'agressió, evidentment, una agressió absolutament injustificada, absolutament covard contra una persona indefensa i contra una persona que no té ànim de ser violent ni va exercir la violència en cap moment. Posaré denúncia per aquesta agressió. Suposo que dic que espero que el Departament d'Interior expedienti els policies, els suspengui de sou i càrrec mentre dura l'expedient, es fer un brindis al sol, perquè no ho farà, segurament, però vamos, si ho fa, fantàstic. I miraré què s'ha dit de mi des del gabinet de premsa dels Mossos d'Esquadra, perquè si s'han dit inexactituds, també haurà de considerar que se m'està difamant des del gabinet de premsa dels Mossos d'Esquadra, però bueno, primer he de veure què s'ha dit de mi des del gabinet. S'han trobat amb la casualitat que han detingut i han apallissat un periodista, però jo crec que el realment inquietant és que podia haver estat jo, però podia haver estat qualsevol altre que s'hagués quedat allà mirant, i per tant s'han trobat amb la mala sort i amb la casualitat que era un periodista, però el realment inquietant és que si m'han apallissat a mi a la comissaria de Nou de la Rambla, poden haver apallissat qualsevol altra persona que hagi estat allà retinguda, i això és inquietant. Algo positiu, diguéssim, un cop has passat pels calabossos de les Corts, és com a periodista l'experiència de poder veure un lloc que sempre havies tingut ganes de visitar i que no havies pogut visitar mai. He pogut veure els calabossos de les Corts, ha sigut una experiència en aquest sentit sí que molt interessant com a periodista, i he pogut contrastar que l'informe del síndic com a autoritat catalana de prevenció de la tortura, que visita regularment els centres de detenció de Catalunya, doncs es queda curt pel que fa a les condicions que hi ha en aquells calabossos. Són uns calabossos absolutament indignes d'una policia moderna i com cal. Ja quan m'han portat el cotxe tenia taques de sang, m'han portat a la part de darrere del cotxe que estava tot ple tacat de sang, tenia inclús una colilla de porro al terra, és a dir, no sé des de quan no s'havia rentat aquell cotxe, els calabossos estaven bruts, feien pudor, no s'estira de les cadenes, per tant fa olor a pixum, fa olor a peus, fa olor a gent, és absolutament desagradable, absolutament sinistre i absolutament tènebre als calabossos de la comissaria de les Corts.
Bueno, pues esto era las declaraciones de Bertrán, y bueno, pues otros hechos totalmente deleznables por parte de la policía, de los Mossos d'Esquadra. Decir ya que el Consejo de Interior Espadalé ha dicho que no investigarían para nada este caso, que no lo encontraba relevante y que no va a dar ni credibilidad ni que no le va a hacer caso, vaya, que la policía es magnífica.
Y le trataron así, y teniendo en cuenta que tiene cierta capacidad luego de retransmitirlo, de contarlo y tal. O sea, alguien totalmente anónimo y sin ningún ligamen, digamos, con el exterior de mínima capacidad de sacarlo a la luz, bueno, ya ni queremos imaginar también.
¿Cómo tratan? No sé, a saber, él estaba viendo la detención de una persona, pues a saber también a esta persona también, claro, cómo acabaría. Pues nada, así están las cosas con nuestra magnífica policía.
Policía democrática.
Eso, eso. Y bueno, pues vamos a con algún otro tema.
Pues, bueno, saltaba a la luz el otro día una carta difundida por algún medio de prensa escrita de la derecha, y escrita por un coronel de la Infantería Española, dirigida directamente a Morenés, al ministro de Defensa, en la que hablaba de convertir a las Islas Canarias en poco más que una plataforma militar de proyección estadounidense para África. O sea, para lo que se llama el US AFRICOM. Entonces hablaba, bueno, del revulsivo económico que supondría, o sea, otra vez la España de charanga y pandereta, ¿no? De los marines y los marinos estadounidenses en el puerto y bueno, visitando la colonia, el Cortijo España. Y nada, un poco el US Africom, para tener algunos datos, se funda en 2007, tiene la jefatura radicada en Stuttgart, Alemania, metrópoli europea, y tiene una task force especial para Djibouti, donde tiene presencia militar directa, igual que en Somalia. Recordemos que el 40% del tráfico petrolero mundial vía marítima pasa por el Cuerno de África, y buena parte de las mercancías también que se trasladan no por vía aérea, sino por vía marítima. Y bueno, un poco el resumen de la noticia, tristemente es la derecha prohegemonista española aconseja convertir las Islas Canarias en una especie de nueva plataforma militar.
De momento parece que los recortes no están llegando al Ministerio de Defensa, ¿no? Parece que aquí hay ciertas implicaciones que hacen que este ministerio no vea reducido su presupuesto. Desde aquí recordar, bueno, se está acabando ya la campaña de la declaración de la renta, y recordar que se puede hacer objeción fiscal al gasto militar. Contrabanda está haciendo campaña para, si queréis destinar pues este dinero que en principio va hacia el Ministerio de Defensa, pues no dárselo al Estado y dedicarlo a otras historias sociales. Y si entráis en la web de Contrabanda, pues ahí podéis ver cómo derivar este dinero a esta emisora libre y no comercial.
O sea, es asquerosa la propuesta y la noticia, o sea, el US Africom, nada menos, detrás de Libia y detrás de tantos países africanos a los que pretende sojuzgar y mantener pues bajo el yugo del colonialismo, que por otro lado el ejército español siempre ha sido un peón de él, porque es un ejército que siempre ha sido hiper pro-británico total. O sea, incluso cuando apoyaron el llamado alzamiento a Franco y tal, la mayoría de la plana de la jerarquía española, de los oficiales, yo estaba convencido de que Franco era una especie de líder pretoriano transitorio que lo que iba a restituir era Alfonso. O sea, muy pro-británicos, y a partir de cierto momento se arriman al sol que más calienta, con el relevo en la cúspide colonial mundial pasan a ser pro-yanquis. Y bueno, incluso mandan en un momento determinado a la División Azul a Rusia, pero no estará compuesta por militares españoles. Y bueno, siempre es esto. O sea, con la OTAN y antes de la OTAN, pues siempre han sido lo que han sido. Y siempre es como el paradigma del esclavo admirando al amo, ¿no? O sea, el amo que maneja el país desde el exterior y que lo subyuga, pero encima el esclavo lo toma como modelo y como ejemplo de civilidad, ¿no? Cuando ni hay ejército democrático ni hay policía democrática. Bueno, lo hemos visto en Suecia ahora. Es que no podemos pedirles a los amos que liberen a los esclavos.
Y a eso nos están encaminando. Estos son las metas de este capitalismo feroz, este capitalismo que quiere implementarse directamente y salvajemente, pues acabando con todo el mundo con trabajos esclavos, y la gente, los ricos y la gente que nos controla, pues cada vez más rica. Hay un artículo en Caos en la Red que habla sobre los millonarios en España, por ejemplo. Y comenta que a nivel global la riqueza de los individuos con grandes patrimonios aumentó un 10% en 2012 hasta alcanzar la cifra récord de 46,2 billones de dólares, 34,5 billones de euros, después de la caída del 1,7 del año anterior. Y eso, estamos hablando en el Estado español, 144.600 ciudadanos son un 5,4 más ricos que en el año anterior. Según el informe anual de la riqueza en el mundo de 2013, elaborado por RBC Wealth Management y Capgemini, Y bueno, decir también por regiones, Norteamérica, que fue superada el año pasado por Asia-Pacífico, recuperó su posición en 2012 y se situó como la región con mayor número de grandes fortunas, en concreto con una población de 3,73 millones de ciudadanos con grandes patrimonios. Norteamérica superó a Asia-Pacífico, que alcanzó los 3,68 millones de individuos ricos, mientras que su volumen de riqueza se situó en 12,7 billones de dólares, por encima de los 12 billones en la región Asia-Pacífico. Y mientras, pues el gran porcentaje de la población pues cada vez tiene menos recursos, cada vez pues las indicaciones desde las patronales es que se moderen los salarios, que bajen los salarios, que se hagan más horas, que ahora hasta ha habido la pues un, no sé, el segundo abordo de la patronal o algo así, diciendo que no podía ser que un trabajador tuviera derecho a cuatro días de no trabajar por si se le muere un familiar de primer grado. Y ahora ha salido diciendo que no era para atentar con la sensibilidad de nadie, pero que bueno, que él lo veía así. Y mientras todos estos pues cada vez más ricos.
Se habla de retirar legalmente, o sea, cosa que de hecho, bueno, ya poco más o menos que está retirado, pero ya normativamente también el salario mínimo. ¿Qué pasa a la historia que no haya? Y mientras Hollande dice que habría que cotizar ahora 43 años, sería bueno para acceder a una pensión, aunque sea mínima, porque, claro, la esperanza de vida ha subido, vivimos más y tenemos que cotizar más. O sea, vaya falacia. Cuando en mucho menos tiempo, debido al avance de la productividad del trabajo, en mucho menos tiempo tú ya has generado el capital que te permite que una mínima parte, una migaja, te lo retornen como pensión. O sea, el tiempo, de acuerdo al avance de las fuerzas productivas, el tiempo para pagar eso disminuye, no aumenta. O sea, y que te digan que tienes que aumentar entonces el tiempo de trabajo es que es una falacia. Aparte, la esperanza de vida cada vez está más mediatizada por la variable clase social. O sea, la esperanza de vida sube, pero la brecha de años, por ejemplo, entre barrios de Barcelona mismo, entre Sant Gervasi y Nou Barris, por ejemplo, ya hay como 12 años de diferencia en esperanza de vida.
O sea, y esto va a ir recortándose, pues bueno, con todo la disminución de en gasto en la sanidad pública, el copago, repago de medicamentos, pues gente pues ya está dejando de tomar medicinas. Con lo que, bueno, pues gente que quizás con una buena sanidad pues viviría unos años más, pues se va a morir antes. Que es lo que pretendía, pues lo que hace unos meses un ministro japonés nombró, de que había demasiados viejos, que a ver si se morían, que esto no lo podía soportar las finanzas japonesas. Pues aquí vamos a eso. Y vamos otra vez a la conferencia de Stalin, donde se va a disminución de la población mundial.
Sí.
Bueno, que es un genocidio.
Sí, o sea, población. Pero, y sí, sí, o sea, no es ningún secreto. En reuniones, por ejemplo, en Europa, supuestos expertos lo han dicho. O sea, hay un concepto que han acuñado, que es el de población sobrante y población no rentable. Y es que lo dicen ellos, o sea, no es algo ya que. O sea, ellos lo reconocen y lo publicitan y de la aberración que son y de su aberración de su sistema hacen virtud. Encima lo plantean como una cuestión racional de gestión y de dosificación de la población. Y bueno.
Mira, si te parece voy a pasar a leer lo que se consideran las 10 mejores frases de directivos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, o sea, de la COE. Díaz Ferran, esto ha sido en los últimos meses. Díaz Ferran, se sale de la crisis trabajando más y ganando menos. José Luis Feito, hay que retirar el paro a quien rechace una oferta, incluso en Laponia. Díaz Ferran, los ERE no deben necesitar la autorización previa de la administración. José de la Cabada, tenemos un estatuto de los trabajadores donde los permisos y licencias se configuran pensando que los viajes se hacen en diligencias como en las películas de John Ford. Se dan 4 días por un permiso de defunción cuando con los vehículos que hay hoy en día se trata de horas. Arturo Fernández, mire usted, yo no soy experto en banca, pero estoy en un banco. Precisamente soy consejero de un banco. Muy bien, campeón. Díaz Ferran, subir la jubilación a los 67 años me parece razonable y una tendencia de llegar a los 70 también me parece razonable con el tiempo. Hay que hacer un plan sensato, claro que habrá que llegar a los 70. Juan Rosell, sería mejor que los funcionarios se quedaran en casa en vez de gastar en la oficina. Juan Rosell, el despido improcedente es una anomalía. Juan Rosell, la estadística dice que milagrosamente, 2 meses antes de que se acabe el subsidio, el parado encuentra trabajo. Díaz Ferrán, yo no hubiera volado con Air Comet. Bueno, pues aquí vemos grandes frases de los que a fin de cuentas son los que marcan el tempo de las reformas laborales, de la clase política, de cómo se van haciendo las cosas. Son ellos, y vemos qué punto de vista tienen y cómo que solo miran sus propios intereses y que realmente pues son nuestros enemigos y son una casta que hay que combatir. Y bueno, pues
son los que generan una ruina y se apoyan en lo que generan para hablar a posteriori de adaptar las condiciones a esa ruina, como si fuera una cuestión, o sea, cuando la caja de las pensiones se la han cargado ellos premeditadamente. Había un superávit y lo único que es verdad es que el 25% del PIB mundial está en manos de fondos de pensiones y que han tenido pues un altibajo de su rentabilidad y de su ganancia, y abriendo nicho de mercado en España a saco, lo quieren recuperar y se quieren reponer, bueno, aunque sea parcialmente, de la devallada que han tenido. O sea, esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea, que son la punta del iceberg y son la careta, los fondos de pensiones, de toda una maniobra especulativa a nivel mundial con empresas, porque están especializados en compraventa de empresas. O sea, compran empresas, las desguazan, o sea, rebajan los gastos de mantenimiento empresarial, reducen las condiciones, precarizan la mano de obra a saco, y entonces luego las venden por más de lo que las compraron, con otras nuevas condiciones. O sea, y en ese interregno, en ese lapsus de tiempo, lo que han hecho los fondos de pensiones cuando han retenido la empresa es apartarla de cualquier función productiva, de cualquier función generadora de recursos, porque la tienen ahí en reserva y recortándola por todos lados. O sea, con las pensiones, pues lo mismo. O sea, lo mismo. Es que meter mano para pagar sus historias y luego decir que, claro, como es una ruina, pues habrá que pensar en otras alternativas. Y ellos se lo guisan y ellos se lo comen todo. Entonces,
bueno, pues a ver, nos han hecho llegar también compañeros de aquí de Barcelona que están con el caso de Yolanda González. Nos han hecho llegar un nuevo comunicado en el cual también nos hablan de una convocatoria que habrá en Bilbao el próximo 25 de junio, y voy a pasar a leerlo. Yolanda González, en su memoria, por nuestra lucha, convocatoria a acto público 25 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Bidarte, en Deusto. Durante los últimos meses del año 79 y los primeros del 80, el Estado español vivía un pulso tenso entre los sectores económicos, sociales y políticos más continuistas con el anterior régimen franquista y los sectores populares que demandábamos más y mejor democracia, y que ésta se extendiera a todos los ámbitos. Con ese trasfondo se daba en aquellos momentos toda una serie de luchas, entre las que destacaban las movilizaciones obreras y sobre todo las movilizaciones estudiantiles contra la Ley de Autonomía Universitaria, que moviliza a decenas de miles de estudiantes en todo el Estado, organizados en torno a la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media y a la Coordinadora de Universidades. Yolanda Gómez Martín era una joven vasca, vecina de Deusto, residente en Madrid, donde vivía, trabajaba y estudiaba, y como estudiante tomaba parte en la Coordinadora de Estudiantes de Madrid en representación del centro donde estudiaba y en las movilizaciones estudiantiles. El 2 de febrero del 80 fue secuestrada en su domicilio y horas después aparecía asesinada en un descampado de las afueras de esa ciudad, víctima de una verdadera ejecución extrajudicial realizada por varios elementos vinculados a grupos fascistas y algunos de ellos relacionados con los cuerpos de seguridad del Estado. Uno de ellos, el considerado jefe del grupo que perpetró el crimen, era Emilio Hellín Moro, militante en aquel momento de la organización de extrema derecha Fuerza Nueva y jefe del Grupo 41 del Batallón Vasco Español, que fue condenado tras su detención a un total de 43 años de prisión por estos hechos. De esta condena solamente cumpliría 14, protagonizando durante este periodo varias fugas, siempre con la inestimable pasividad, cuando no abierta complicidad, de algunos miembros del aparato judicial del Estado, algo que en diferentes momentos haya hecho que la denuncia de la impunidad de la que gozaba este criminal haya saltado por nuestra parte a la calle y a los medios de comunicación, exigiendo investigación, depuración de responsabilidades y justicia. El pasado mes de febrero, esta exigencia ha tenido que ser nuevamente recuperada al conocer que este criminal, Emilio Jim Moro, asesino confeso de Holanda, estaba realizando diferentes trabajos pagados por el erario público y para los cuerpos de seguridad del Estado, con los que al parecer sigue manteniendo intactos sus contactos, toda vez que ha sido contratado como asesor por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, impartiendo cursos de formación a este cuerpo y a agentes de la Ertzaintza y de los Mossos de Escuadra, y participando incluso en investigaciones judicializadas. Un criminal, el fascista asesino confeso de Yolanda, asesora a una institución pública cobrando dinero de los contribuyentes. Esta desfachatez, esta impunidad, este arrope criminal es el que una vez más nos duele y nos indigna, al igual que lo hicimos tras el asesinato de Yolanda y al igual que lo hicimos cuando Jim Moro escapó a Paraguay con la ayuda del juez de vigilancia penitenciaria. Nuevamente nos vemos obligados a exigir que salgan a la luz los vínculos entre Jim y las instituciones del Estado. Nuevamente exigimos la identificación y la depuración de responsabilidades de los responsables materiales y políticos de tales vínculos. Por ello, hemos solicitado a todas las instituciones, Ministerio de Interior, Consejería de Interior del Gobierno de la Generalitat, del Gobierno Vasco, que se investiguen todas las vinculaciones con este criminal y se tomen todas las medidas que la ética democrática demanda, porque estos hechos no pueden ser tratados como un mero error administrativo, puesto que incumben a la cadena de mando de las fuerzas de seguridad del Estado y de los propios ministerios y consejerías en este y en anteriores mandatos. Como parte y continuación de esta exigencia de investigación, depuración de responsabilidades y justicia, en el caso del asesinato de nuestra familiar, amiga y compañera Yolanda González, y como parte también de la exigencia del fin de una impunidad que tan preocupante debería resultar para un sistema que se denomina democrático, hemos organizado este acto público. Pues nada, nos pedían la difusión y aquí ha quedado hecha. Y bueno, pues realmente lo que se denuncia en este hecho, aparte de que el fascista este se le dé permiso para adiestrar a las fuerzas de seguridad del Estado, es una denuncia abierta de que con la sacrosanta transición y tal, que cada vez yo creo que se le están abriendo más brechas, es la no regeneración que ocurrió en las fuerzas de seguridad del Estado, en el ejército, en la judicatura, que son todos hijos de la misma dictadura. Y al no haber existido esta depuración, pues van saliendo y saldrán a la luz más casos.
Claro, exacto, yo también lo he visto así. O sea, para mí también ese es el trasfondo. Total. O sea, el suceso es dramático, es ya in extremis, pero lo que ejemplifica es eso. O sea, es ese fenómeno general, que no hubo una remoción. O sea, que puede volver, o sea, se habla de unos sucesos acaecidos y tal, pero podría, bueno, y de hecho vuelve, o sea, y las palizas. Los Mossos de Escuadra mismo, o sea, ¿qué le decían a este chaval que viva España cuando ellos son los que siempre la han tenido muerta y la tienen, y ella está muerta España actualmente y ellos la tienen muerta, y son los patrioteros que luego te dicen viva España y son los franquistas pues de siempre. El ejército, la carta de la que hemos hablado al ministro de defensa pidiéndole que Canarias sea campilla, o sea, que sea una zona franca de los marines estadounidenses, pues lo mismo, todo en la misma clave, porque es la democracia. O sea, el fascismo no, el fascismo puede ser dictatorial o puede ser democrático. O sea, el trasfondo del fascismo es que en el campo imperialista la superestructura jurídica y la superestructura político-militar está monopolizada y está concentrada por un poder, por el capitalismo monopolista de Estado, y a costa de otros pueblos del mundo y del expolio imperialista, pues aspiran a acumular y a concentrar cada vez de forma mayor las ganancias. Ese es el fascismo. Históricamente, tradicionalmente, tuvo una forma, o sea, la forma de ese contenido fue de dictadura, fue de, o sea, los militares, el brazo alzado, los rituales, las antorchas, qué tal. Eso es la forma. Pero el contenido de fondo también puede ser, con la forma democrática, el fascismo, que es lo que tenemos ahora. Porque es una superestructura común del campo imperialista, y más en un país satélite, que aún tiene que serlo más, porque tiene que demostrar que es lo que son todos los demás, más 100 kilómetros más, para que lo traten bien los amos que tiene. Y eso es España, hasta que nos liberemos de eso, y por eso la continuidad también. Y el trasfondo es ese, o sea, es que todo, que nada ha cambiado, que están los mismos, pues a todos los niveles,
Para ahondar un poquito sobre este tema, os recomiendo, si podéis, echarle un vistazo al último programa que hicieron de, ¿cómo se llama?, Fort Apache, de Hispan TV, que hablaban precisamente sobre la policía y el ejército, pues esta falta de regeneración que ha habido, y realmente hay una, analizan bien pues esta falta de regeneración del paso de la dictadura a la democracia, y está súper interesante. Bueno, esto en YouTube, o ponéis buscador último Fort Apache, y realmente es una tertulia muy interesante. Y también hace poco, pues ahora que estamos de la no regeneración, en este caso del ejército, las cúpulas de generales y tal, pues realmente también son totalmente, están totalmente entregadas a Estados Unidos. También salió a la luz hace poquito de por qué España no entró en la Segunda Guerra Mundial. Pues fue porque los servicios de inteligencia británicos pagaron a los generales para que no se metieran, y esto ha salido ahora a la luz. O sea, se llevaron una pasta para que no entraran en esto, en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y con eso también compraban su lealtad al imperio, y esto sigue así. Y bueno, y si ahora los americanos les piden que en Canarias se abra esta base para punto de operaciones para África, pues se abrirá, porque el ejército hace más caso a lo que se le diga desde el Pentágono a lo que diga un político en España.
Totalmente.
Hacen la suya,
¿no? Total. O sea, si de hecho durante el franquismo, ya en la primera etapa, o sea, si miráis así cuando España empieza a reingresar en los organismos internacionales, Organización Mundial del Comercio, Organización Internacional del Trabajo, la ONU no, porque Stalin vetaba. Pero bueno, luego ya después de la muerte de Stalin, pues también se normalizó la presencia en la ONU. Pero a partir de 1949 mantienen como la careta, o sea, mantienen la farsa de que España está expulsada de algunas organizaciones secundarias, como la Organización Internacional del Tráfico Aéreo, por ejemplo. Pero en lo que cuenta, pues ya la van reentrando. Y anteriormente, los años así del 39 al 49, que fueron como los años de ostracismo y tal, también fue una farsa, también fue como la coartada perfecta que tuvieron los poderes internacionales para decir, ah, España está expulsada de todo, nosotros, es como una caja negra, que nosotros no vemos nada porque está excluida. Y así siguió la represión en las cárceles, 1 millón de muertos, etcétera. Y nadie respondía de nada, nadie sabía nada, porque España era como un caso aparte. O sea, fue para lavarse las manos como Pilatos. La coartada perfecta fue el llamado ostracismo. Pero luego, cuando ya acabó de hacer su labor de posguerra inmediata, pues ya la reintegran a España, porque en el fondo a Franco lo habían puesto entre todos, no solo el fascismo, lo habían puesto entre todos. Fascismo por unas cosas y las democracias por otras también.
Pues bueno, seguiremos hablando del tema, porque seguro que nos da más noticias. ¿Alguna cosilla más, así de ámbito más nacional?
Pues bueno, sí. O sea, una curiosa anécdota de un periodista español de origen almeriense, que fue, bueno, convocado por el alcalde de su pueblo en Almería a leer el pregón. Y dijo que no iba, y se justificó a través de, porque él es periodista de Der Spiegel, nada menos, del órgano este alemán, y escribió un artículo titulado Amigos, ¿por qué desearía devolver mi pasaporte español? Y nos regala perlas como, estoy hasta las narices de España. España tiene los políticos que se merece. O sea, con un 30% que ganaron, que tienen con un 30% mayoría absoluta, gracias a la ley que sufrimos, y que no hemos tenido ninguna capacidad para cambiarla nosotros, porque no ha habido ningún plebiscito al respecto. Entonces, como que nos merecemos, y si no tiene nada que ver, o sea, no estamos alienados de esa decisión. Entonces dice también, estoy harto del gimoteo en los cafés, del despotrique sobre Merkel, sobre Europa, ya no lo soporto más. O sea, encima parece que sean lo que dijo Malcolm X, de si os descuidáis los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. O sea, parece que ellos sean, bueno. Cuando la música todavía sonaba en la gran fiesta española, que yo me la perdí, por cierto. Sí, nadie, nadie se interesaba por Merkel. No voy al pregón del pueblo, me quedo en casa, en Alemania. Pues vale, no sé. A ver, yo lo único que sé es que la siderurgia española, Felipe González se la cargó, y la siderurgia alemana, pues va bollante y es un ingreso productivo para Alemania. Entonces la división europea del trabajo no son los españoles, por maldición divina de que seamos idiotas o de que aquí haga mucho sol o de que bebamos mucho vino. O sea, es una política centralizada en Europa, se entra en la comunidad y Felipe González empieza a aplicar unas políticas que luego, claro, es claro que los pobres son los pobres y los ricos son los ricos, pero los ricos son los ricos no porque Alemania sean unas cabezas cuadradas con un cerebro de más centímetros cúbicos, sino porque políticamente han dirigido la desertificación de unas zonas para tener el monopolio de la producción, y teniendo el monopolio, pues claro que así ingresan y luego distribuyen entre la sociedad y van mejor, entre comillas, aunque sea en términos capitalistas, pero socialmente el Estado asistencial pues tiene unos contrafuertes que se encargan de liquidarlo en otros sitios para tener el monopolio y así poderlo sustentar en su nicho, digamos. Entonces, eso, o sea, es un caso más de un plumífero que representa como víctimas los que son los verdugos dirigiendo la política sobre otras zonas a las que han golpeado, y por medio de unos intermediarios como Felipe González o los que han venido después, ¿no? Pero bueno, no, me hizo gracia, ¿no? Y la forma de escribir que tuvo el artículo y todo, y por eso quería un poco sacarlo a relucir. Cada uno que piense un poco como vea y tal, pero no sé. Por ejemplo, España con América Latina tiene un potencial comercial brutal, y sin embargo tiene una cuota máxima que le impone Alemania. Mientras Alemania, a lo mejor, por cuestiones históricas o cuestiones de idioma o diplomáticas y tal, con menor potencial, sí que se está haciendo de oro, por ejemplo, en Ecuador, invirtiendo, y sin embargo el 70% de lo exportado por España tiene que ir a la Unión Europea. O sea, no es una cuestión de hostia, es que España de por sí genéticamente es como que natural que estemos así porque somos así.
No, si estamos así es realmente porque esta construcción maravillosa de su Europa se ha encargado de potenciar pues ciertas regiones, y bueno, pues el desmantelamiento industrial que ha ocurrido aquí en el Estado español, y supongo que es equivalente a toda la zona mediterránea. Supongo que Grecia pues también sufrió algo similar, y todos los países que ahora estamos pendientes del rescate o que han sido rescatados pues realmente fueron pues desarmados su potencial industrial que tenían en cierto momento, pues para acabar beneficiando a los grandes capos de Europa, al mundo anglosajón o Alemania.
Sí, exacto.
Y aquí,
pero hay una naturalización de ese proceso que es perversa, ¿no? Que consiste en decir como, bueno, sufrimos porque somos culpables, ya que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque somos unos cagamandurrias que no sabemos hacer nada con el potencial que tenemos. Y entonces se da como una vuelta a ese círculo de razonamiento falaz y se dice eso. O sea, como sufre es culpable, y como es culpable, pues tiene que sufrir. O sea, tiene que sufrir vía pago de los créditos, vía prima de riesgo, vía austeridad. O sea, es como la culpabilidad y el sufrimiento como una especie de matriz ideológica judeocristiana, pero aplicada al autodesprecio, ¿no? Al nihilismo con uno mismo, y bueno, y a justificar de esa manera o naturalizar pues una jerarquía de poder en la que estamos metidos y que podemos y debemos salir. Y de hecho, países que han salido, no porque genéticamente estén mejor dotados ni peor dotados que nosotros, pero han dado un cambio, Islandia, por ejemplo, y si miramos en el mundo, pues hay una correlación entre reflote de condiciones y salir de ese entramado, pues del bloque yanqui en última instancia, porque en última instancia son los yanquis, pero aquí lo gestiona Alemania. Entonces, bueno,
pues así estamos. ¿Algún tema más o pasamos a un tema musical?
Bueno, solo recordar el doble rasero en los créditos por parte de la banca española respecto de si eres pyme o eres gran empresa. A las pymes les cuesta un ciento... O sea, el interés crediticio es un 105%, es decir, un poco más del doble, más caro que para las grandes empresas. Pero claro, miremos que como el capital financiero predomina sobre el monopolio, pues el capital financiero, al darle crédito al monopolio, es como si se lo diera a sí mismo, en cierto modo. Entonces, las condiciones son más ventajosas. Y un poco, bueno, señalar eso, ¿no? También cuando se habla de los créditos y tal, pues ese doble rasero por parte de los bancos, que dicen que no tienen fondo de liquidez para dar, no pueden cumplir su función de dadores de crédito, pero es mentira, porque luego dan créditos 50.000 veces más voluminosos a las grandes empresas. Si no, ¿de qué se iban a recapitalizar? La gran empresa hoy en día no se recapitaliza por la ganancia industrial, se recapitaliza por la inyección financiera. Entonces todo es una mentira cuando le dicen al pequeño empresario: no, mira, es que estamos en la ruina, o es que si solo con lo que sacan de bolsa ya pueden pagar toda su deuda y cumplir su función de crédito. Entonces, también señalar que en esta farsa, las que han encarecido más el crédito a la pequeña y mediana empresa es justamente las entidades bancarias más o menos recientemente nacionalizadas por el gobierno del Partido Popular. Entonces ya se ve claramente que la disyuntiva no está entre banca nacional o banca privada, que la banca nacional, si el Estado está en manos del capital financiero, también es lo mismo. O sea, últimamente la banca privada ha encarecido un 70% el crédito a la pequeña y mediana empresa, y la banca nacional lo ha encarecido un 80%. Luego, a diferencia de lo que dicen a veces los trotskistas y compañía, de que la panacea es como nacionalizar la banca, no, es ver en qué manos está el Estado, no nacionalizar la banca. O sea, se comprueba que no, que sigue siendo un organismo pues concentrado en el Estado de ellos. O sea, es lo mismo.
Bueno, realmente la banca es quien controla todo el cotarro en todo el mundo, y son los que nos manejan a su antojo. Yo quiero hacer un apunte sobre el CatSalut. El director del CatSalut, o sea, de toda la sanidad catalana, Josep Maria Padrosa, es apoderado de un mínimo de 6 empresas sanitarias privadas dedicadas a la fisioterapia y a la rehabilitación. Como director del CatSalut, gestionó contratos de servicios de fisioterapia y rehabilitación a sus 6 empresas por un valor de más de 15 millones de euros. O sea, aquí estamos viendo otra vez estas puertas giratorias de los supuestos encargados de que la sanidad pública, en este caso es la sanidad, funcione, sea eficiente, que nos hablan de que no es eficiente, que es deficitaria, y en cambio pues deriva a sus empresas los servicios, y estos servicios los acaba pagando la sanidad pública, pero van a manos privadas. Entonces, esto es doblar el precio de lo que si claro. Se le ofreciera un servicio totalmente público.
Total.
Y este señor continúa siendo el director general del CatSalut.
Sí, o sea, todo es una trampa. O sea, destinan mucho más dinero del que destinarían a un funcionamiento normal público. Se les va mucha más pasta y entonces dicen que el otro no funciona. Claro, si lo has desabastecido porque gastas mucho más en atender las necesidades empresariales. Es que todo tiene trampa, ¿eh? O sea, todo. Miras los sindicatos, por ejemplo, ahora han hecho un consenso entre Comisiones y UGT, por ejemplo, sobre para generar riqueza y empleo. Y dicen, bueno, proponemos que no sé qué tanto por ciento de lo que recaudemos de los rescates europeos y de los fondos que del Banco Central Europeo y tal sean destinados a economía productiva y a generar empleo. Pero claro, o sea, si tú te entrampas de manera que aunque destines un tanto por ciento a generarlo, pero luego como consecuencia de tener que devolver todo ese préstamo, tienes que recortar de un modo que dejas a mucha más gente en la calle, estás generando 2, pero al seguir ligado a este entramado financiero te estás cargando 10 por cada 2 que estás generando. Entonces todo parches con tal de no romper con la jerarquía de poder en la que estamos inmersos. O sea, y así no hay parche que valga. O sea, se escapa el aire del globo, o sea, mucho más, cuanto más presionas en un lado, pues se escapa de otro lado. No sé, O sea, todo es eso. O sea, todo es para el calor, gafas de sol. O sea, todo son medidas con tal de no cortar por lo sano, ver que se puede ir medrando y ver que se puede ir haciendo para retardar. Entonces, vale, o sea, destinarían más pasta, retrasarían los datos fatídicos, las estadísticas las retrasarían unos meses o un año, las maquillarían, pero luego al tener que también pagar los préstamos, todo el coste social que implica y laboral que implica, nuevo hachazo, más hundimiento, o sea...
Bueno, pues ya estamos llegando a la hora de programa. Y pues vamos a poner un temilla musical. Recordad que estáis escuchando Qué pasa en el mundo aquí en Contrabanda FM. Y bueno, pues para descansar un poco los oídos y relajarnos, vamos a escuchar a la gente de Subterranean Kids con el tema ¿A quién queréis engañar? Aquí el tema de Subterranean Kids. Recordad que estáis escuchando Qué pasa en el mundo en Contrabanda FM, que todavía podéis participar en el programa si os apetece. Recordad que estamos hasta las 12 del mediodía y podéis llamar al 93 317 73 66. Y nada, pues si queréis hacer algún apunte sobre lo que hemos hablado o hablar sobre algún otro tema, pues nada, la vía telefónica está abierta. Pues vamos con algún tema ya más de fuera. Hemos asistido estos dos últimos días o tres a un estallido en Brasil. Se ha aprovechado pues esto, este invento de la FIFA, de la Copa Confederaciones y todo el rollo, y previo a que el año que viene o de aquí dos años, no sé ahora las fechas, en Brasil se va a realizar el Mundial de Fútbol. Pues el Estado brasileño ha dedicado muchos millones de euros, de dólares y de soles en remodelar estadios, en acondicionar hoteles. Y mientras, pues bueno, este país importante que está creciendo, sí que quizás ha ido mejorando pues en lo que era la extrema pobreza, pero bueno... ha gastado unos recursos que la población bien los necesita se ha vinculado sobre todo a la gente que salía a la calle con la subida de precios del transporte público. Y mientras, pues bueno, se han destinado los millones y millones a estas infraestructuras que nada benefician a la población en sí. Y nada, un país como Brasil, en el que, pues bueno, según todos los informes que han ido llegando, aparte de la existencia del MST y de otros movimientos, realmente las movilizaciones sociales a nivel de grandes ciudades pasaban más bien desapercibidas, pequeños grupos, y hemos asistido a la salida en la calle, pues el otro día en Sao Paulo, más de 100.000 personas, que están desbordando un poco todo lo que a lo que están acostumbrados en la sociedad brasileña, o el gobierno brasileño. Y bueno, ya hemos visto la represión, los mismos gases lacrimógenos que se están usando en Turquía, que gran parte son comprados a Brasil, pues ahora lo están usando contra su propia población. Y nada, parece que ya han sido bautizados como los indignados brasileños. Esto ya es mediático, pues según la prensa y tal, pero que sí que es verdad que está bien, ¿no? Siempre tenemos a Brasil que como si todos solo pensaran en la samba y en el fútbol. Sí. Y en este caso han aprovechado precisamente un evento futbolístico de primer nivel, aunque sea un nivel, una cosa inventada pues por la FIFA, que ya sabemos que también le gusta mucho el dinero, y la gente pues ha decidido salir a la calle y exigir un poco más de derechos y de respeto a ellos mismos. Ya habíamos denunciado pues en programas de quizás ya hace más de un año que con todas las infraestructuras que estaban haciendo estaban habiendo desalojos de favelas, y bueno, que todo pues lo que vivimos aquí en las Olimpiadas en el 92, que también hicieron un poco de la Barcelona bonita y hacer desaparecer barraquismo y tal, pues allí también lo están haciendo, pero bueno, a otros niveles de represión y de caña. Y bueno, desde aquí mando un saludo a un escuchante que tenemos en Brasil, que bueno, que agradeceríamos si nos pudiera hacer alguna crónica. Sí. Sobre lo que él ha podido captar. Me parece que el compañero está en Sao Paulo precisamente. Uh-huh. Y ha sido junto con Brasilia quizás y Río de Janeiro donde más ha habido.
Claro, quizá ahora en Brasil se ve más claramente que hay unos nuevos ricos que se hacen de oro con la especulación urbanística, por ejemplo, que antes con el viejo régimen puramente oligárquico en Brasil era algo como que, bueno, que la sociología estaba de tal manera que había una gran proporción de población tan sumida en la pobreza, o sea, en el sobrevivir e intentar respirar y llegar al día siguiente, que difícilmente llegan ya a un nivel de autoahogo, digamos, que no pueden ni siquiera moverse. Sin embargo, ahora, por un lado, hay gente que antes no podía ni llegar a pensar en moverse porque estaba pensando en cosas incluso mucho más inmediatas que ahora se pueden mover y se están moviendo. Y luego personas que a lo mejor no se han empobrecido, pero que sí que han visto claramente que hay un reducido grupo de personas que se están lucrando, bueno, de una manera, pues eso, indignante para ellos y para el conjunto de la población. O sea, no siempre los movimientos sociales y las revueltas llegan cuando hay una mayor precarización, sino a veces cuando hay, bueno, quizá un sostenimiento, incluso un determinado progreso de masas, pero que contrasta con un progreso muchísimo mayor por parte de cuatro especuladores, ¿no? Que creo que es un poco lo que también pasa en Brasil ahora mismo.
No, Brasil es una de las potencias de los países emergentes, claro, junto con Rusia, India y China.
Es una pasada la revolución de la generación de PIB que ha habido en Brasil, por ejemplo, la riqueza acumulada en estos años con Lula y tal, y sin embargo, que bueno, vale, sí se han limado asperezas y cosas, pero contrasta con lo escandaloso de lo que dice Lenin, bueno, la concentración en cada vez menos manos de la riqueza generada socialmente, ¿no?
Decir que haya habido cierta respuesta por parte de la administración, y un total de 11 ciudades brasileñas han decidido reducir el precio del transporte público ante la oleada de protestas. Ciudades como Manaus, Natal, Vitoria y Pelotas han anunciado una reducción porcentual del precio de transporte público. E incluso alguna ciudad ha cancelado ya el aumento que tenía previsto aplicar. Decir que también la protesta también en ciertos aspectos ha tenido un fuerte componente anticapitalista. Han ido también a por entidades bancarias y que bueno, que saben quién es el enemigo, lo tienen bien identificado.
Claro.
Entonces, bueno, esto también a destacar de compromiso de esta lucha.
O sea, exactamente, la palabra es, yo creo que o sea, lo tienen bien identificado. O sea, antes, también Brasil realmente ha hecho un cambio. O sea, en materia de derechos, de expresión, de libertad. Antes, muchas cosas que ni salían a la luz. Ahora hay contradicciones que son, bueno, son difundidas y salen a la luz y tal. Eso carga también a la gente. Y el progreso de los bancos brasileños es brutal. Entre el Hall of Fame así de los 20 primeros, antes ni soñaban con colocar ninguno y ahora tienen varios entre los 20 primeros. Entonces supongo que eso pues también clama al cielo, ¿no? Y bueno, ánimo, o sea, llegaron... Bueno, yo sé que prácticamente llegan a ocupar el Parlamento, que al final no pudieron, pero que bueno, que estuvieron a punto.
Bueno, en Brasilia llegaron pues bastante gente a ponerse en el techo del mismo Brasilia, la capital.
Sí, del estado concentrado ahí, igual como Ankara en Turquía, por ejemplo. Es una ciudad puramente blindada de la administración, bueno, funcionarial, el estado, ministerios, sí. Casi como un poco artificial, así.
Totalmente artificial,
sí.
Así,
totalmente artificial, exacto.
Llegaron para crear las estructuras de gobierno.
Sí.
Y bueno, pues llegaron a ponerse en el techo del Parlamento. Pues nada, ánimos al pueblo digno brasileño y esperamos que esto lleve a buen término y esperemos que la represión... Porque ya ha comenzado a criticar desde ciertos sitios de la represión, como han hecho ahora muchos en Turquía, criticando al gobierno de Erdogan. Pues y después cuando pasa aquí o cuando pasa en otros sitios, pues se callan y que encuentran la represión totalmente legítima.
Ahora, en Turquía están tirando, o sea, mezclado con el agua a presión de las furgonas, gas pimienta. También. Pero bueno, ahora los Mossos, por ejemplo, desde el año 94 que no utilizaban una tanqueta que tienen los Mossos de escuadra con un surtidor de agua a presión y tal, ahora, después de 10 años, no, de 10 años, casi de 20, perdón, lo han recuperado, lo van a volver a usar.
Después del informe de Stop Vales de Goma, pues han dicho que van a usar como represión,
o sea,
van a
recuperar. ¿Querías caldo? Pues toma tres tazas, qué cínicos. Van a sustituir las balas de goma por un chorro que a 60...
Pero las balas de goma tampoco las van a retirar.
No, no, por supuesto, ya. Pero es que, o sea, y lo otro, a 60 metros es un... O sea, a 60 metros de distancia llega fuerte, o sea,
Y en la justificación, el Espadalel, el consejero de Interior, cuando decía que iban a recuperar esto, decía... Y el cañón de agua no es que sea menos lesivo que las pelotas de goma,
joder.
O sea, que ya avisa de...
Sí, sí, o sea, no os preocupéis.
Se está intentando, pues, hablar, denunciar que la pelota de goma, que si sale a tal velocidad y que, pues bueno, hemos visto a la gente que ha perdido incluso la vida. Y aquí dice, como solución, vamos a sacar esto, el camión este, pero no os penséis que es menos lesivo. Entonces, que nos traes más de lo que decías, no quieres caldo, toma tres tazas. Pues venga, vamos a juntar el chorro de agua con las...
Es que es traumatismo cerebral seguro, o sea, tantos años la televisión aquí difundiendo la barbaridad de Pinochet cuando sacaba también las tanquetas con agua a presión en Chile y tal, y ahora vuelven aquí con esto, o sea, ¿esto qué es? Es que, bueno, lo que decimos, o sea, fascismo militar o fascismo democrático, una cosa
bueno,
también
estos días se está celebrando la cumbre del G8 en Irlanda. Uno de los temas que estaban sobre la mesa es qué hacer con Siria. Parece que no se han puesto de acuerdo porque, bueno, recordemos que el G8 también está Rusia y, pues bueno, es una posición totalmente enfrentada a las posiciones de Estados Unidos, Inglaterra o Francia. Y entonces, pues bueno,
les ha roto, ¿no?
Llegaron a acuerdo, pues no pueden llegar a un acuerdo. Todo y que realmente la determinación de las administraciones americanas e inglesas y tal es la de armar y entrar mucho más a fondo de lo que ya están, aunque no lo reconozcan, en acabar con el régimen de Al-Assad. Y no sé, ¿Has escuchado algo al respecto? ¿Puedes opinar al respecto?
Bueno, a ver, yo sé que en Jordania, por ejemplo, ya la van a hacer. La zona de exclusión aérea, para que tengan, si cabe, mayor tranquilidad la CIA en formar y entrenar a los llamados milicianos, entre comillas, del Ejército Libre de Siria, también entre comillas, que les va a costar 50 millones de dólares al día. O sea, no es moco de pavo pensando la situación financiera en la que están los Estados Unidos en hoy día también. O sea, dices, joder, que para que veáis las dimensiones tanto geoestratégicas como económicas del asunto, que van a dedicar todo ese dinero en hacer una zona de exclusión que luego dice Obama y compañía que llegado el momento pues la ampliarían a toda Siria con el consecuente coste. Lo que pasa, para ampliarla a toda Siria necesitan un consenso y Rusia, afortunadamente, aunque sea por sus intereses, que todo el mundo faltaría más que no los tuvieran, todo el mundo los tiene, no son los buenos samaritanos, pero de forma no altruista o lo que sea, pero bueno, rompen ese consenso porque si no ya la sombra de Libia está a la vista que sea repetida. O sea, están los saudíes armando ahora con unos misiles de mano que se llaman MAM, que son misiles antihelicópteros, pues bueno, pues también armando a saco a los supuestos insurrectos. Les han devuelto a Arabia Saudí más de 70 cuerpos, el gobierno sirio los metió en un avión y los mandó directamente por vuelo al aeropuerto internacional del Rey Fah, en Arabia Saudí. Los saudíes recogieron los cuerpos y bueno, así está la cosa. Mientras Mursi, bueno, ya lo de menos es que haya roto relaciones diplomáticas con Siria, porque ese es un gesto, o sea, es un gesto formal, ¿no? Pero es mucho más grave la fatua que diversos mulás, reunidos en el Cairo con varios saudíes, con varios jeques, en total una cincuentena, bajo el anfitrionazgo y el amparo de Mohamed Mursi, en el Cairo, redactan una fatua y la lanzan de yihad contra Siria, mientras el ministro de Asuntos de Exteriores egipcio, con todo su cinismo, dice que él no puede prohibir a la gente que viaje desde Egipto, como si fuera a Siria a hacer turismo, y él no sabe lo que van a hacer a Siria, pero así está la cosa. Así está la cosa. Y bueno, por parte de, tampoco que no pase desapercibido, la reunión en el Cairo, había habido una anteriormente en Doha, en Qatar, y luego en el Cairo de nuevo, con anfitrionazgo de Mohamed Mursi, de la Liga Árabe, en la que se propusieron a ellos mismos reconocer al Estado de Israel, cosa que no es nada nuevo, porque hasta jamás ya lo ha reconocido al Estado de Israel, pero reconocerlo, novedad, primero como Estado judío, segundo con varios enclaves de Cisjordania ocupada, de asentamientos de colonos también reconocidos como parte de Israel, como varios distritos y barrios de Jerusalén Este también incluibles en Israel, y también renunciar, en última instancia, a las fronteras impuestas por la resolución de la ONU de 1967. O sea, volver ya prácticamente antes de la partición. O sea, ya prácticamente todo para Israel. Y Siria, evidentemente, rompió ese consenso, como Rusia rompe otro consenso a otro nivel, y dijo que, bueno, que qué irresponsables, que de eso nada, y denunció esa maniobra de la Liga Árabe bajo amparo egipcio. Y así está, luego la expulsaron de la Liga Árabe. Pero bueno, vemos esto, si desde Israel salía, desde la zona supuestamente desmilitarizada que hay en los altos del Golán, salían los del Ejército Libre de Siria, cuando iban a Qusair, a luchar a Qusair. Y entonces en un momento dado iban los del Mossad con furgonas y con microbuses, recogían a los heridos y se los llevaban a los hospitales de la Palestina ocupada. Y entraron en un ambulatorio y una enfermera israelí dice, hostia, había un tío con el bolsillo del pantalón con un bulto, bueno, una granada en el bolsillo. Y la chica, bueno, pues desalojó toda la planta porque se asustó y tal, pero bueno, los del Mossad ya sabían que a qué tipo de pacientes estaban atendiendo en urgencias. O sea, los meten ellos, los sacan ellos, los curan ellos y hay que tragar. Pero bueno, no, o sea, relacionado con esto, pues un poco esa información. Luego, para quien le interese, sale en rueda de prensa internacional en el Cairo la oposición egipcia edita un libro, igual que se escribió el libro negro del comunismo, se había escrito el libro negro del comunismo, y luego Ignacio Rodas aquí escribió el libro negro del capitalismo como réplica. Ahora la oposición egipcia ha escrito el libro negro de los hermanos musulmanes, que tiene tres partes fundamentales. Primero, crímenes desde su creación en Gran Bretaña en los años 20 del siglo XX. Segunda parte, violaciones a derechos humanos. Y tercera parte, relación de los hermanos musulmanes en Egipto con el capital financiero, con el FMI, los últimos tratados que ha firmado Mursi, etcétera. Entonces el libro, bueno, saldrá en árabe una primera edición, esperemos que se traduzca a varios idiomas. Y bueno, el Black Bloc en Egipto pues sigue teniendo, a pesar que el Mufti del Cairo, la última resolución que leyó, y se lo dice al presidente, dice el presidente de Egipto, o sea, Mohamed Mursi, tiene que aplicar, porque en el Corán, el Islam dice que a quienes hacen maldades es lícito cortarles las manos, cortarles los pies, decapitarles y crucificarles, y eso va por el Black Bloc en Egipto. El Black Bloc, que tienen carácter libertario, se fotografiaron en el, hicieron un acto de aparición en el puente Stanley famoso de Alejandría, y anteriormente pues habían protagonizado ataques contra la embajada norteamericana en el Cairo, como contra varios proyectos mega hoteleros y de urbanismo así grandes que había en proceso en Egipto, en el Cairo concretamente. Y bueno, y ya dicen que, porque hay muchos asesinados del Black Bloc a manos de las fuerzas llamadas de seguridad egipcias, y dicen que vengarán la muerte de sus compañeros. Y nada, y bueno, Mohamed Mursi, o sea, es que ya se sitúa, bueno, es que es un... Es que bueno, es directamente, o sea, llamando a la yihad contra Siria. Es, bueno, algo increíble, vamos. No increíble porque sabes lo que hay detrás, pero...
Bueno, nos quedan 10 minutillos de programa. Yo quería apuntar de que en Bulgaria llevan 5 días consecutivos de masivas protestas contra el gobierno. Un gobierno que lleva en el poder menos de un mes, y nada, pues según informaron fuentes de la policía, tan solo la primera hora de la protesta de este pasado martes se concentraron más de 7.000 personas, pero su número aumentó en las horas siguientes hasta unas 50.000. La protesta comenzó el pasado viernes después de que el parlamento del país balcánico aprobara como nuevo jefe de los servicios secretos al controvertido empresario y diputado Delian Pevski, de 32 años. La renuncia al día siguiente de él, cuya familia controla importantes medios de comunicación búlgaros, no ha calmado los ánimos de unos manifestantes que acusan al gobierno de no tener en cuenta el interés general y de favorecer a los oligarcas. Y nada, frente a la sede del gobierno, los manifestantes coreran gritos de dimisión, mafia y basura contra el ejecutivo. Y así vemos que otros países también está la gente pues saliendo en las calles, pues pidiendo realmente una democracia real, y no que quede en manos de los 4 oligarcas de turno en los diferentes países. Y no sé si quieres apuntar algo, si no voy a pasar ya a la agenda.
Pues bueno, o sea, solo reseñar, son palabras textuales suyas, Salim Idris, el general Salim Idris del Ejército Libre de Siria, al saber que se redobla no solo el abastecimiento, sino que, aunque ya los llamados rebeldes... Coca-Cola te comprende si eres joven y rebelde, porque ya la palabra es suena cachondeo, pero bueno, los llamados rebeldes ya recibían por parte de Turquía, de Erdogan, tanques, pero bueno, ahora van a recibir más armamento pesado y artillero y etcétera. Y dice, el aumento de abastecimiento se refleja positivamente en la moral de los rebeldes. Entonces son sus palabras ante el viraje, no el viraje, porque es absurdo decir que ahora empiezan, ya estaban armando, pero ahora pues pasan a una mayor escalada, ¿no? De la decisión de Obama, pues que se alegra de la decisión de su jefe, y pensaba dar unos datos de la Turquía de Erdogan, unos datos económicos, un poco para cargar contra las teorías economicistas sobre los movimientos sociales y tal, y compararlas un poco, incluso si cabe, con las españolas, ¿no? En unos años la renta per cápita en Turquía se ha multiplicado por 3. y entre 2010 y 2011 el PIB creció un 8% en un año. Tienen un desempleo de un 10%, aquí es del 27 y pico ya, el oficial. Déficit presupuestario de un 2,5%. La deuda total turca es de menos de un 40% sobre el PIB, cuando solo la deuda empresarial española, no la deuda pública española, sino la de la banca y monopolios españoles, ya es la mayor, dividida entre, o sea, la mayor de acuerdo a la renta per cápita, la mayor, y la segunda mayor del mundo en cifras absolutas, solo superada por la deuda estadounidense. Entonces, bastante diferencia con Turquía. Comercio exterior turco, superávit anual de...
Lo has perdido.
Superávit comercial anual, 37.000 millones de euros, más del comercio exterior para la Unión Europea, en torno al un poco más del 50%, y bueno, infraestructuras, inversiones brutales, con capital sobre todo alemán, en urbanismo, etcétera, y una inflación, eso sí, la nota de escorando, una inflación de media en los últimos años del 8% anual, con unos salarios de 400 y pico euros de media, además una media muy dispersa, o sea, la mayoría, 400 porque hay una poca gente que cobra mucho más, pero la mayoría no se cobran 400, se cobran 200 y pico. Entonces sí que la cosa va por la contradicción entre el mercado interno y las capacidades productivas que tienen, ¿no? Que debido a la inflación tienen que sacarlo fuera, entonces tienen todo un plan expansionista y tal, que se ha arropado de una ideología que Erdogan ha abanderado y que la gente, bueno, la gente, la mitad o un poco menos de la mitad de la gente lo ve como algo muy peligroso. Hay que ver que el apoyo que tiene en las ciudades de provincias de tamaño medio, pequeño o en los pueblos Erdogan es muy superior al apoyo que tienen las grandes ciudades, por ejemplo, gente de otra mentalidad, a lo mejor más tradicional también, y no sé, sigo sin saber interpretar del todo, por ejemplo, sé descartar razones macroeconómicas en base a los datos que acabo de dar, eso sí que, pero ¿a qué responde? No sé, yo creo que es un poco como si en el tardofranquismo, pongamos años 66, 67, Franco, en lugar de haber impulsado con el desarrollismo a los ministros tecnócratas y tal, se hubiera puesto en plan carlista tradicionalista, o sea, no puedes aumentar, no puedes multiplicar por tres en unos años la renta per cápita de tu población y al mismo tiempo venirles con un rigorismo y con una serie de historias que es lo contrario, ¿no? que choca con las posibilidades que estás dando, porque la gente quiere libertad, o sea, quiere libertad en un sentido barato, o sea, en un sentido basura del concepto de libertad, libertad en un sentido liberal, de consumo, de posibilidades, de estilos de vida que se diversifican, qué tal, y entonces un poco, Erdogan es un poco como si Franco hubiera puesto a gente de la comunión tradicionalista carlista ahí con una serie de preceptos que hubieran atentado contra el imaginario de masas en ese momento. Entonces, por lo demás, no estoy haciendo ningún canto a la libertad en el sentido libre. Estoy de acuerdo con Jean Baudrillard, por ejemplo, cuando dicen en su libro El otro por sí mismo que el liberalismo es a la libertad lo que Disneylandia es a la fantasía, ¿no? O sea, una caricatura barata, ¿no? Pero no estoy haciendo un juicio de valor, intento hacer un juicio de hecho, de cómo a la gente le ha chocado pues determinada ideología.
Bueno, pues vamos ya a pasar a la agenda, nos faltan 3 minutos para acabar el programa. Y bueno, pues para empezar, mañana jueves 20 de junio a las 7 de la tarde, charla sobre el consumo de ropa, cómo nos afecta la producción y el consumo de ropa. Esto será en el Boca Nord, en la calle Agudéis número 39, y lo organiza la Asamblea del Carmelo. Para el mismo jueves a las 7 y media, charla Experiencias de lucha revolucionaria en Cataluña 1972-1982. La charla la dará Ricard de Vargas y esto será en el Ateneo Libertario del Palomar, allá en la calle de Coroleu, ahí en San Andreu. Para el viernes 21, Organización Libertaria a Chile, la construcción de un movimiento. Tratará la conjuntura, organizaciones libertarias, el movimiento estudiantil, influencias a altres movimientos, una ullada per América Latina y perspectives. El ponente será Manu García, organiza en BAT, y eso será a l'Ateneu Libertari de Sants, al carrer María Victoria número 10 Baixos, a partir de les 6 y mitja de la tarde del divendres 21 de junio. La libertad es el crimen que persiguen, basta ya de represión. El pasado 15 de mayo fueron detenidos en sus casas 5 anarquistas de la provincia de Barcelona. Su delito, haber participado en manifestaciones en las que se habían producido altercados y difundir su ideología a través de grupos de Facebook. Por ello se les acusa de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento del terrorismo y captación y adoctrinamiento. Como prueba de su culpabilidad en esos crímenes, la policía aporta el material incautado en sus hogares, banderas anarquistas, libros de filosofía libertaria, ropa negra y cohetes y petardos de los que todos guardamos para San Juan. Pese al despropósito que suponen estas acusaciones y las pruebas a las que se aferran, su ideología contraria al régimen establecido ha sido suficiente para que el juez Pedraz les condenara a prisión preventiva que actualmente cumplen en las cárceles madrileñas de Soto del Real, Navalcarnero, Aranjuez, Extremera y Alcalá Meco. El régimen FIES 3. Su caso no puede entenderse como algo aislado, sino como una pieza más en la estrategia represiva del Estado español, que avanza a pasos agigantados hacia el autoritarismo del que es heredero. La detención de estos 5 anarquistas es un precedente que servirá para justificar nuevas persecuciones indiscriminadas, algo que ningún ciudadano de este país debería permitir. En este contexto llamamos a la solidaridad de todos aquellos que aprecien la injusticia de la que han sido víctimas estos 5 compañeros, saliendo el día 21 de junio a las calles de nuestras ciudades con pancartas y velas para que sientan nuestro calor, aun estando aislados en sus celdas. Aquí en Cataluña será en la concentración, iniciará en la Fuente de Canaletas, allá lo de Plaza Cataluña, a partir de las 7:30 de la tarde. Y bueno, pues el última part de l'agenda serà per al diumenge. Vallcarca resisteix, prerebetlla a la plaça de la Farigola. A les 11 del matí, esmorzar amb sorpresa. 2:30, dinar de traje. 3:30, taller d'autoconstrucció. 4:30, tarda d'actuacions amb el niño del parche i muletitas, Aitor i Marc Espectre. 6:30, xerrades sobre actualitat i col·lectius del barri i altres lluites veïnals, retransmès en viu per Radio Bronca, al 104.5 i per Contrabanda FM al 91.4. I entre 9 i 11 de la nit, actuacions nocturnes amb Vita, Vica i los Chamis, i tot això serà a la plaça La Farigola, en el carrer Calandau, allà al costat del metro Vallcarca. I bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos ya hasta la semana que viene. Estamos sobre el tiempo ya, así que hasta la semana que viene. Salud y contrabanda.
Salud y contrabanda. Salud.